Dios que hemos seguido durante estos días, este par de semanas, ha sido tremendo. Y obviamente es imposible digerir todo de una vez. Y por eso me encuentro muy contento de que los mensajes quedan grabados y recomiendo escuchar más de una vez realmente de esas grabaciones. Y te digo una cosa, mi hermano, mi hermana. Vas a decir al escuchar una grabación, pero yo estaba en esa reunión y no tengo ningún recuerdo de que Morse haya dicho eso. Porque, por supuesto, mucho pasa por encima, por la cantidad. Pero el Señor nos ayuda a meter más material en cada estudio sabiendo que quedará grabado para más meditación todavía. Para el que habla, ha sido una bendición tremenda vivir en estos temas durante estos días, porque obviamente vivo de la palabra que comunico con otros, y ha sido una bendición muy especial en estas semanas. Pero ahora os invito a buscar nuevamente en la epístola a los Efesios, la epístola a los Efesios. Nuestro estudio esta noche es la pareja del estudio que seguimos el jueves pasado. En la epístola a los Efesios hay dos oraciones del apóstol Pablo. La primera encontramos en el capítulo 1, que fue nuestro texto el jueves pasado. Ahora vamos al capítulo 3 para leer en primer lugar la segunda de estas dos oraciones, leyendo a partir del versículo 14 hasta el final del capítulo. El apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la segunda de las dos oraciones. Pero tenemos que reconocer que estas oraciones del apóstol Pablo nos llegan inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. No expresan meramente los deseos del apóstol, sino los deseos de Dios para con sus redimidos en Éfeso y por medio de la palabra escrita, su deseo para nosotros también. Esto es lo que el amor de Dios expresa hacia cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios quiere. Ya hemos notado el significado de la primera oración. Para que sepáis, dice el apóstol Pablo. Es decir, mi oración es que sepáis lo que son las bendiciones que Dios tiene para vosotros. Obviamente es necesario saberlo. Rarísimas veces el Señor nos guía a ciegas a seguir adelante en la vida. A veces tiene que hacerlo. Llamó a Abraham y Abraham no sabía a dónde iba en primer lugar. El Señor nos llamó a nosotros después de 5 años en la selva en el Perú a trasladarnos a Lima, la capital, sin saber nosotros qué ministerio nos esperaba. Y esto porque las oportunidades del ministerio aparecieron en los días de nuestra llegada allí. Así a veces el Señor tiene que guiarnos. Pero mayormente, como vimos la semana pasada, el Señor en primer lugar comunica su verdad a nuestro intelecto. La voluntad tiene que entregarse a la verdad aprendida y entonces nuestras emociones entran en la relación profundizada con el Señor día tras día. Intelecto, voluntad y emociones en ese orden. Y por eso, en la primera oración, esto ha sido el pedido, que sepáis. Pero como vimos la semana pasada, que las cosas mencionadas en esa primera oración, todo creyente sabe de esto. La esperanza que nos espera, el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, etc. Ya lo sabemos, y que Cristo ha ascendido a la diestra de la majestad en el cielo. Pablo había enseñado esto a los efesios durante su tiempo en Éfeso, seguramente. Pero la oración no es que sepáis esas cosas, sino que sepáis la magnitud de la bendición que Dios tiene para vosotros. Y entonces, para esto hace falta no un mero estudio académico, sino una apertura a que el Espíritu Santo de Dios nos revele la magnitud de bendición que es nuestra en Cristo. Sí, pero esto no es suficiente. Ya podemos pasar la vida meditando en la palabra de Dios para saber más y más y más de las doctrinas. Y hace falta saberlo, por supuesto. Pero esto no es suficiente. El apóstol tiene 2 oraciones aquí, expresando el deseo de Dios para con nosotros. En primer lugar, para que sepamos, pero en segundo lugar, para que vivamos la doctrina aprendida. Y esto es el tema de esta oración. Es para que viváis todo esto. Y hay el saber es necesario, es importante, pero no es suficiente. Y para llevar la vida cristiana verdadera, es necesario vivir la doctrina aprendida. Y esto en realidad ha sido el propósito de todos los mensajes de estas semanas. Hemos enfatizado el cómo vivir esto. Y el apóstol Pablo aquí está orando así. Comienza diciendo, por esta causa, por esta causa. Ahora, notad que este capítulo 3 de Efesios comienza con la misma frase, por esta causa. Y el resto del capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 13, es una paréntesis. Una paréntesis importantísima, pero es paréntesis y no voy a meterme en el contenido ahora de esa paréntesis. Pero ahora, terminada la paréntesis, el apóstol Pablo sigue con el pensamiento cuando dice, por esta causa, se refiere obviamente a lo que encontramos en el capítulo 2. La tremenda sabiduría de nuestro Dios y la magnitud del plan que tiene para sus redimidos. El apóstol Pablo se llena siempre de la grandeza de Dios y la grandeza de su programa para sus redimidos. Y dice, por esta causa, por el alcance de todo lo que Dios tiene para nosotros, estoy orando, no solamente para que sepáis esas cosas, esto sí es necesario, pero para que lo viváis. Entonces, por esta causa se refiere a esto. Y quiero llamaros la atención a un versículo, primero en Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18. Porque aquí tenemos una explicación de la razón fundamental porque Cristo se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario. Sí, por supuesto, por su sacrificio, conociéndole como nuestro Salvador personal, dependiendo exclusivamente en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no dependiendo de nada que salga de nuestra vida, sino dependiendo de Él. Obviamente, tenemos entrada a la gloria, tenemos salida del infierno que merecemos. Y podríamos dar una lista de razones por qué Cristo murió. Pero cada una de ellas es una razón secundaria. Todo para lograr la razón principal. Y aquí lo tenemos en Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Para quitar de en medio la barrera de nuestra condenación, porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Para llevarnos a Dios. Para abrirnos a la obra del Trino Dios en nuestra vida. Hemos sido creados no solamente por Dios, sino también para Dios. Es decir, para realizarnos como personas dentro de la relación que Dios tenía en mente al crearnos. Entonces nos creó para esa relación y nos redimió para hacer posible esa relación. Y ya vimos cómo el apóstol Pablo empieza esta epístola a los Efesios. Esa oración gramatical larga, la más larga de las Sagradas Escrituras, del capítulo 1, el versículo 3 hasta el versículo 14, una sola oración sin punto final en el texto original. El apóstol Pablo se deleita en comunicar el interés del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra vida, en lo que somos nosotros, en llenar nuestra vida con sus bendiciones. Y entonces, en esta oración, sigue hablando de las tres personas de la Trinidad, pero en orden contrario a lo que encontramos en el capítulo 1. Por ejemplo, en el versículo 16 de Efesios 3, habla del poder del Espíritu Santo, para que os dé, ahora, no para que sepáis, sino que os dé, que viváis esta realidad, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí tenemos una de las frases predilectas del apóstol Pablo cuando habla de la bendición de Dios. Dice, conforme a las riquezas de su gloria. Hablando escribiendo a los filipenses, en Filipenses 4:13, dice, mi Dios os dará conforme a sus riquezas en gloria para suplir todo lo que os falta. Es decir, mi Dios no es un Dios que mide nuestras necesidades. Es un Dios que nos ama con una generosidad inefable y por eso hemos de abrirnos, no a unas gotas de su bendición, sino vivir según lo que el apóstol dice aquí a los Efesios en 5:18, vivir de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, esto está orando que vivamos en el poder del Espíritu Santo. También que vivamos en la presencia del Hijo. El versículo 17, la primera parte dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por la fe, sí, viene en el poder del Espíritu Santo a morar en nosotros cuando le aceptamos como Salvador personal. Pero tenemos que confiar en sus promesas, su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para sentir su presencia, para ser conscientes de su presencia. Entonces, estoy orando, dice el apóstol Pablo, que sepáis suficiente de estas bendiciones prometidas por la gracia de Dios a los que somos de Cristo, para que viváis ahora en la plenitud del poder del Espíritu de Dios, para que viváis consciente de la presencia de Dios el Hijo con vosotros. Cuando dice que habite Cristo, el verbo habitar, en este caso, traduce un vocablo griego que significa sentirse cómodo, sentirse como en casa. Es decir, que no haya nada en nuestra vida que pueda estorbar nuestra relación con Él. Esto en segundo lugar, para que viváis en el poder del Espíritu de Dios, que viváis consciente de la presencia del Hijo de Dios con vosotros y que viváis en el propósito del Padre. Escuchad ahora el resto del versículo 17, aún hasta el 19. Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hay ciertos problemas que surgen aquí. Esas dimensiones, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿a qué se refieren? Bueno, algunos dicen, o eso se refiere al amor de Cristo. No, porque en el próximo versículo dice, y de conocer el amor de Cristo, como cosa además de estas dimensiones. También dice que para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Imposible poner un océano entero en una pequeña botella sería como una nada en comparación de que toda la plenitud de lo que es Dios morara en nosotros, sería imposible. No, no se refiere a la plenitud del ser de Dios, sino la plenitud de su propósito para nuestra vida, que seamos llenos de no solo de una parte de lo que Él tiene para nosotros, sino que seamos llenos de todo lo que Él tiene para nosotros. Obviamente, lo que tiene para nosotros ahora está limitado por nuestra capacidad de recibirlo. Pero Él sabe muy bien, no es para nosotros la responsabilidad de medir lo que recibamos de Dios, sino entregarnos a Él para que su propósito se cumpla en nosotros. Y creo que esas dimensiones se refieren al plan de Dios. Y es interesante, dice, que juntamente con todos los santos, que sepamos lo que es la anchura, la longitud, etcétera, del propósito de Dios. Porque muchas veces yo digo a los jóvenes cuando van buscando el plan de Dios para su vida, aconsejo a consultar con los hermanos en la congregación, hermanos de más experiencia, los ancianos en primer lugar, sí, pero puede que haya otros también en la congregación, especialmente con experiencia de esa parte de la vida a que el joven se siente llamado. Entonces, esto es una de las joyas de la confraternidad cristiana, que juntos podemos ayudarnos el uno al otro a buscar no solamente una parte del propósito de Dios, sino todas las dimensiones de lo que Él tiene para nosotros en este momento. Para mí, el caso sobresaliente en la Biblia es el caso del apóstol Pablo mismo. El Señor, en el día de su conversión, en el camino de Damasco, el Señor le dijo que iba a llamarle a ser apóstol a los no judíos, a los gentiles. Y años después, en Jerusalén, el Señor le apareció en visión para decir, ahora te estoy para enviar, ahora te envío. Entonces, yo estaría muy pronto haciendo la maleta, o dejando que Ana lo haga, porque Ana hace las maletas en nuestra casa, para salir de viaje. Pero el apóstol Pablo no. Volvió a su iglesia local en Antioquía y compartió esa visión con los hermanos. Y el Señor pudo añadir una dimensión extra a lo que Pablo había pensado. Apartadme a Saulo y a Bernabé. Pablo, de por sí, nunca habría pensado en Bernabé. Pero dentro de la confraternidad, cuando el Espíritu habla por medio de diferentes hermanos, entonces salen esas dimensiones. Entonces, esto es lo que el apóstol está orando aquí. Que viváis estas realidades para que vuestra vida sea llevada por la corriente de estas bendiciones. El poder del Espíritu, la presencia del Hijo y el propósito del Padre. Y luego sigue diciendo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, o que pedimos o imaginamos, Así dice la nueva versión internacional. Quizás un poco más literal. El vocablo en el griego significa más imaginar que entender como tal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una prohibición que no pidamos, que no pensemos, que no imaginemos, de ninguna manera. Obviamente, la vida cristiana se llena de peticiones a Dios, dependiendo de Dios. Venimos y Él nos ama con un amor que se deleita en escuchar nuestras peticiones. Además de esto, nos ha dado un intelecto, no para que lo dejemos dormido, sino para que lo ejerzamos dentro de nuestra relación con Él. Y la imaginación humana nos ayuda muchísimo en prepararnos para más y más de lo que Dios tiene para nosotros. Pero, es decir, no es una prohibición a pedir o a imaginar, sino que es una advertencia del peligro frente a todo lo que Dios tiene para nosotros, conforme a sus riquezas en gloria, que el peligro de que lo limitemos nosotros por nuestra manera de pedir o nuestra manera de imaginarnos. Pasé una época en mi vida, o varios años, que cada vez que me pusiera ante Dios en mi tiempo devocional, me llegaba esa frase: David, no me limites. David, no me limites. Y podemos limitar a Dios, porque no obra en nuestra vida si por obrar abusaría nuestra personalidad. Nuestra persona le es importantísima, le es preciosa, nos ha creado para una relación personal de amor con Él. Y por eso Él espera hasta que estemos abiertos ante Él, dispuestos, preparados para recibir sus bendiciones. Y por eso podemos limitar a Dios. Entonces, esto es el peligro. Estoy orando que viváis toda esta gloria, dice, pero cuidado, cuidado, que no limites a Dios en tu manera de pensar, en tu manera de pedir, en tu manera de imaginar las cosas de la vida. Entonces, ¿cómo podemos limitarle? Bueno, en primer lugar, creo, por algo relacionado con mi persona, con mi persona. Lo que pueda yo imaginar de mí mismo. Ya puedo pensar en otros hermanos y hermanas en la fe, llevando una vida en la corriente de la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, usando una frase del apóstol Pablo a los romanos. Pero para mí, no, no puede ser. Yo no puedo ni siquiera imaginarme viviendo de esto. Entonces, por mi persona, por mi autocomprensión, se puede decir, por mi autoimagen, limito a Dios. Y por eso, fijándome, y el diablo se deleita en ayudarme a fijarme en mi falta de mérito, porque mi falta de mérito no tiene nada que ver, porque estas bendiciones me llegan no a base de ningún mérito mío, porque no lo tengo, sino vienen a base de los méritos de Cristo que corren a mi cuenta. Pero por pensar en lo imperfecto que soy, en lo indigno que soy, en mi falta de mérito, en lo que soy yo en comparación con otros, etcétera. Vengo ante el Señor y limito aún mis peticiones, lo que pido del Señor. Señor, tú sabes cómo soy yo. Y por eso, Padre, solo te pido que me des suficiente capacitación hoy para arrastrarme de una situación a otra, para que sobreviva siquiera con toda la problemática de la vida. Y esto surge de la imagen que llevas de ti mismo. Entonces, por eso habla de pedir y de imaginar como para limitar a Dios. Esto porque esas peticiones muchas veces surgen de un autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Algo que surge de mi persona, como lo entiendo yo. O quizás por algo relacionado no solo con mi persona, sino con mi pasado, con mi pasado. Porque muchas de nuestras peticiones ante Dios se limitan por lo que ya hemos recibido de Dios. Como si hubiéramos recibido todo lo que Él tiene para nosotros hasta llevarnos a la gloria. Si hemos llevado una vida cristiana muy raquítica en el pasado, entonces esperamos que así será nuestra vida cristiana hasta llegar a la gloria. Y hay muchos que piensan así, piensan que esto es la vida cristiana, aceptar a Cristo, luego luchar en nuestras propias fuerzas para ganar cierta victoria sobre las oposiciones de la vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. No, no es así. Somos llamados a vivir las primicias de lo que nos espera en la gloria. Entonces, limitar a Dios solo a lo que hemos recibido de Él en el pasado es ridículo. En primer lugar, lo hemos recibido quizás tampoco porque aún en el pasado le hemos limitado. Entonces, la tendencia quizás a los que llevamos años en el Señor es pensar, bueno, ya hemos recibido todo lo que hay. Y aquí en adelante será una repetición de las bendiciones que hemos recibido. De ninguna manera, nuestro Dios es un Dios infinito, es un Dios que no tiene límite. Por supuesto, no debemos entrar en fantasías, pero con todo, no es fantasía lo que el apóstol está orando aquí en esta oración, y no solamente para que lo sepamos, sino para que lo experimentemos, para que lo vivamos. Entonces, podemos limitarle yo puedo limitarle por mi persona, por mi pasado, aún por mi posición. Mi posición. ¿En qué sentido? Bueno, dice aquí en el versículo 21, por ejemplo, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Estoy en Cristo Jesús. Esto es mi posición ante Dios. Obviamente, mi condición espiritual todavía no está de todo de acuerdo, ni mucho menos con esa posición. Pero Dios me ve revestido de la justicia de Cristo. Soy acepto en el amado. Y si no damos la debida importancia a lo que esto significa, vamos a pensar todavía que lo que Dios tiene para nosotros depende de nuestros propios méritos o depende de nuestros propios esfuerzos. Estamos en Cristo Jesús. Y Él no murió en la cruz del Calvario para comprarnos una vida cristiana superficial, llena de luchas en nuestros propios esfuerzos. Entonces, estando en Cristo Jesús, el Señor me llama a abrirme a todo lo que Él me ha comprado en la cruz del Calvario, la vida cristiana verdadera. Entonces, puedo limitarle por pensamientos que surgen relacionados con mi autoconcepto como persona, limitado a lo que ya he vivido de mi Dios hasta este momento, o también limitado por no haber reconocido la magnitud de lo que Cristo me ha comprado en la cruz del Calvario. Obviamente, no voy a vivir de todo lo que me ha comprado en la cruz todavía. Esto me espera hasta llegar a la gloria, cuando este imperfecto se habrá transformado en la perfección que Dios tiene en mente para mí por toda la eternidad. Pero sí, en comparación con lo poco que puedo pensar en lo que Cristo me ha comprado para ahora, es una tremenda bendición que Dios viene ofreciéndome. Entonces, por mi persona, por mi pasado, por mi por mi posición y también por mis prioridades. Ya puedo limitar a Dios por las prioridades que rigen en mi vida. Ese versículo 21 es importante. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso, cuidado, no lo limites, según el poder que actúa en nosotros. Y luego dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia. O el griego puede significar también por la iglesia. En el griego es el mismo vocablo, por casualidad, es en. Y en, depende del contexto, puede ser en la iglesia o por la iglesia. Y creo que aquí sería más bien por la iglesia. Porque no solamente cuando nos reunamos como iglesias, sino en nuestra vida personal, que Él reciba la gloria, que vivamos para glorificar a Dios, que esto sea la prioridad. La iglesia obviamente no se compone de edificios. La iglesia somos nosotros. Hemos heredado del mundo católico la frase, vamos a la iglesia, porque la teología católica enseña que la iglesia se compone de los religiosos, los sometidos a no casarse, etc., frailes, las monjas, los curas, y que los demás no son miembros de la iglesia, son los filigreses, son los fieles que asisten a la iglesia. Y por eso, para el católico, ya tiene razón, voy a la iglesia, donde voy, donde los religiosos tienen bendición para mí, de alguna manera. Pero no es así el cuadro nuevo testamentario de la iglesia. Yo recuerdo cuando un católico me dijo una vez, con que ustedes no tienen sacerdotes en sus iglesias. Yo dije, no lo crea, señor, tenemos más sacerdotes que ustedes, porque nosotros creemos en el sacerdocio de cada creyente. Y entonces somos la iglesia. Y cuando dice aquí que Él sea glorificado por la iglesia, no es por los líderes de la iglesia o por algunos que llevamos ciertos ministerios, no, esto de ninguna manera exclusiva, sino a cada uno. Y esto debe ser la prioridad de la vida de cada uno de nosotros. Con razón le limitamos cuando pasamos por alto este peligro, el peligro que se manifiesta muchas veces en nuestra manera de pedir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera aún de imaginarnos de acuerdo con la persona, el autoconcepto personal que tenemos de nosotros mismos. Y aún sin darnos cuenta de la tremenda magnitud de bendición que Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario y por nuestra posición en Cristo, ahora está a nuestra disposición. Esta es la segunda oración. Saber es importantísimo, pero llenar la cabeza de ese saber y dejarlo así y pensar, esto es la vida cristiana, dedicarme al estudio de la palabra de Dios. No, la vida cristiana es estudiar la palabra de Dios para saber lo que Dios tiene para mí y luego dejar de limitarle en mi vida y permitir que lo sabido ahora que se transforme en vida, vida cotidiana. ¿Para qué? Para glorificarle a Él. Si me meto en otras prioridades en la vida, cuán importantes que sean, pero si las pongo por encima de la prioridad de glorificar a Dios en mi vida, entonces obviamente le estoy limitando. Porque Dios no está para glorificarme a mí, está para bendecirme, para que mi vida le glorifique a Él. Entonces, esta es la segunda oración. Y creo que vale meditar en las dos oraciones. En primer lugar, para subrayar la importancia de saber, de meditar en la palabra de Dios. Pero luego no dejarlo allí, sino ver la necesidad de apropiarnos de lo aprendido, para que no se quede en la cabeza, que se traslade al corazón y del corazón a los pies, es decir, que lo vivamos. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, venimos ante ti, gracias te damos por esta joya preciosa de tu palabra. Sabemos que no nos puedes revelar mucho de las cosas eternas, porque estamos todavía limitados al mundo del tiempo. Pero en tu infinita sabiduría has sabido comunicar suficiente para que nos abramos a la realidad de lo que Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario. Padre, queremos que nuestras vidas sean como luminares, lámparas espirituales, que reflejen la luz tuya en las densas tinieblas espirituales que nos rodea. Y para esto, Padre, sabemos que el saber no es suficiente, el vivir es imprescindible. Por eso, Padre, toma tu palabra, aplícala a la vida de cada uno de nosotros, que eche raíces en la vida de cada uno para llevar fruto en vidas que de verdad te glorifican a ti, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros altibajos. Y todo esto, Padre, te rogamos en el nombre de aquel cuyo sacrificio en la cruz lo ha hecho todo posible para nosotros, el amado en quien somos aceptos ante tu trono, el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor os bendiga, hermanos.